Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este miércoles en el que sigue coleando esa ley de la vivienda que quiere aprobar el gobierno de Pedro Sánchez. Pues que al final ha cedido, una vez más a las exigencias de su socio, de Unidas Podemos, que llevaba 2 años presionando con un control del alquiler. Este es otro tanto que se apunta personalmente Yolanda Díaz, que ya ha ganado unos cuantos pulsos a los ministros socialistas en recientemente también la subida del salario mínimo interprofesional. De momento, esa ley es solo un pacto en el marco de la negociación interna que han tenido en el gobierno para sacar adelante los presupuestos generales. Es decir, queda todavía mucho recorrido por delante para que salga adelante y entre en vigor. Tiene que pasar por la primera lectura del Consejo de Ministros, ir al Congreso, pasar también por una comisión, se van a introducir enmiendas, luego volverá al Pleno del Congreso. Vamos, que esto no es para pasado mañana, va para largo. Y vamos a ver también cómo queda al final, porque muchas de las cosas que pretende pues dependen en última instancia de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos. De momento se sabe que es una ley intervencionista, pero solo para los grandes tenedores. La mayoría fondos o empresas propietarias de 10 o más viviendas a quienes se les va a retirar los beneficios fiscales y a las que se podrá obligar a bajar el alquiler en las zonas tensionadas, en aquellas en las que hay una mayor demanda y el precio está más alto. Ciudades como, por ejemplo, Madrid, Barcelona o los municipios turísticos como Málaga o Mallorca. Realmente, los dueños de 10 o más viviendas son un porcentaje muy bajo en nuestro país, representan solo el 5% del mercado de alquiler. El resto, pues el resto son pequeños propietarios que tienen una segunda vivienda que la alquilan y con esto obtienen unos ingresos extras. ¿Y qué pasa en estos casos? ¿Cómo les va a afectar a ellos la ley? Bueno, pues en teoría no se les va a imponer a todos ellos un precio determinado. Se libran del control, pero si bajan ese precio, sí van a recibir bonificaciones como una deducción del 90% en el IRPF en alquiler de viviendas. Además, los ayuntamientos que lo deseen podrán subir también el IBI hasta un 150% a las viviendas que lleven vacías más de 2 años. Son, grosso modo, las medidas más destacadas de esta ley que ataca, como vemos, directamente a la propiedad privada y que muchos expertos creen que va a tener el efecto contrario que se desea. Y la prueba la podemos encontrar en ciudades como, por ejemplo, Berlín, París, Ámsterdam o aquí al lado, en Barcelona, donde marcar el precio del alquiler no ha servido para bajar precisamente los precios. Lo que ha conseguido es reducir la oferta. Al final, espantar a propietarios e inversores. Y ese es uno de los problemas, consecuencia del intervencionismo, como también lo ha sido meter mano a las eléctricas para abaratar la factura de la luz. Decisiones que solo siembran inseguridad jurídica y que desincentivan la inversión en nuestro país. Por cierto, desde el Partido Popular ya han dicho que van a recurrir la futura ley en el Tribunal Constitucional y que en las comunidades en las que gobierne no se va a aplicar. Pues es miércoles 6 de octubre, un día en el que hay otras noticias que debes conocer también a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Y precisamente, Pilar, hablabas del precio de la luz. Pues bien, ya tenemos el precio estimado para mañana jueves y pulveriza todos los récords. Se pagará de media 288 euros el megavatio hora, 60 euros más que ayer. Se ha incrementado 100 euros en una semana. Ojo, porque mañana jueves entre las 9 y las 10 de la noche habrá picos de 319 euros. Por ejemplo, a esta hora, a la 1 de la tarde, pagaremos por la luz 296 euros en el día de mañana. Es como suelen decir los enamorados, hoy pagamos más que ayer, pero menos que mañana.
Qué bueno,
mucha, has visto, mucha relación con este asunto tiene el siguiente titular. La pandemia ha arrastrado a una situación de pobreza extrema 2 millones de personas. Según el último informe de Cáritas, en 2018 había 4 millones de personas en esta situación y ahora son más de 6 millones, la cifra más alta desde 2007. Además, alertan del ensanchamiento del espacio de exclusión social, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto al año 2018. De ellas, casi 2 millones están en exclusión severa. Y una noticia más, el Tribunal Constitucional ha avalado la prisión permanente revisable impulsada por el gobierno de Rajoy y rechaza el recurso que presentó el PSOE y el resto de la oposición. El resultado de la votación ha sido 7 votos a favor de que sea constitucional esa prisión permanente revisable y 3 magistrados que han anunciado que presentarán un voto particular. También contamos que el Papa ha expresado su tristeza, dolor y vergüenza, así como su oración a las víctimas de los abusos de la Iglesia francesa, que en un informe que se hizo público ayer. En la Audiencia General, Francisco ha pedido todos los esfuerzos para que estos dramas no se vuelvan a repetir, con una invitación a los católicos franceses a asumir su responsabilidad para garantizar que la Iglesia sea una casa segura para todos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça expone su crítica situación económica.
Ferran Reverter, el director general del Barcelona, está contando esta mañana las conclusiones de la auditoría externa que ha arrojado datos de una situación muy crítica en la economía del club. Víctor Navarro.
Ahora mismo responde a las preguntas de los medios en el auditorio del Camp Nou. Lo hace después de 45 minutos exponiendo la situación económica del club. Unos números que Reverter resumía en debemos mucho más de lo que tenemos o nos deben. El Barça tiene unas pérdidas este año de 480 millones de euros y la situación es tan crítica que el Camp Nou tenía más de 900 desperfectos sin arreglar y la ciudad deportiva tiene campos de entrenamiento que no se pueden utilizar por riesgo de lesiones. Además, Reverter ha explicado que la Junta de Bartomeu fichaba jugadores sin saber cómo se podrían pagar. Todos los números llevan a la misma conclusión. El Barça está en quiebra técnica.
¿Qué nos vam trobar?
¿Qué nos encontramos al llegar el 17 de marzo? Un patrimonio neto negativo. ¿Qué implica esto? Una situación de quiebra contable. Si el club fuera una sociedad anónima deportiva, sería causa de disolución.
Sociedad anónima esportiva sería causa de disolución.
Y la cita del día es a las 9:45 en Milán con las semifinales de la Liga de Naciones, España contra Italia. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:15 de la tarde.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
12:06, continuamos desde COPE Tenerife, actualizamos la información, Antonio Herrero.
Los agricultores serán uno de los sectores más afectados por la erupción en la isla de La Palma. Miguel Martín, de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos, valoraba positivamente la llegada de más de 20 millones de euros de fondos para este sector.
Una buena noticia, puesto que al final, al principio empiezan a venir recursos, que ellos lógicamente tendrán que irse distribuyendo, habrá que ver la fórmula para irlo aplicando, pues empezando por las más mayores prioridades, porque está claro que seguramente al final faltará.
Y los expertos descartan por el momento la aparición de una nueva boca en Fuencaliente, a pesar del aumento de la actividad sísmica. Rubén López, miembro del Instituto Geográfico Nacional.
Si tuviéramos una profundidad menor, tendríamos que ver otros escenarios, pero por ahora no lo manejamos, afortunadamente. Creemos que hay un reajuste en la parte más profunda y, aparte, la circulación del magma en toda esa zona, sí que creemos que lo que está haciendo es simplemente alimentando el volcán, no que esté buscando otro punto de emisión.
Y opiniones para todos los gustos en cuanto a la visita de turistas a la isla de La Palma para observar el volcán. José Carlos, vecino de una de las zonas afectadas, cree que no sería negativo para la isla.
Pienso que es un buen momento también para que siga el turismo, pues la economía de la isla se ha venido abajo totalmente, la gente ha perdido las casas, han perdido los trabajos.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven marroquí de 20 años con antecedentes policiales como el presunto autor de la brutal agresión que le ha ocasionado la pérdida de un ojo a un joven palmero. El detenido está en prisión provisional por orden de la autoridad judicial. Además, la Policía Nacional investiga a otros 4 jóvenes de entre 18 y 28 años de nacionalidad española y marroquí por su presunta participación en este delito de lesiones. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 19 de septiembre.
Gracias, Antonio. También conocemos la última hora desde la isla de La Palma. Aida Martínez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Guillermo. Pues el gobierno de Canarias ya baraja como solución provisional para los afectados por el volcán de La Palma la construcción de casas prefabricadas que serían en los municipios más afectados, en los Llanos de Ariranes, El Paso y Tazacorte. Según avanzan estas casas prefabricadas, la construcción tardaría muy poquito, entre unos 18 o 20 días, y sería precisamente una medida adicional a los pisos que está comprando el Ejecutivo Canario a través de Visocan, que se ha comprado un primer lote de 18 pisos que van a ser acondicionados para que puedan ser habitados en un plazo de una semana o 10 días. Después seguiría un segundo lote de 45 pisos y así hasta alcanzar los 200 a final de año. Y la idea que se tiene es que estas casas prefabricadas, que son de carácter provisional pero que van a ser de buena calidad, pues más adelante se queden a disposición de los ayuntamientos de estos municipios afectados para alojar a familias desahuciadas.
Muy bien, perfecto. Gracias, Aida. 12:09. Hay una noticia importante también que queremos trasladarla de servicio público y es que urge sangre de todos los grupos en los hospitales de referencia de nuestra isla. Voy a saludar a Elsa Brito, que es responsable de comunicación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Elsa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Llamamiento que hay que hacer a toda la población porque urge sangre, como digo, de todos los grupos sanguíneos, ¿no?
Así es, tenemos los stocks de sangre muy bajos en todos los hospitales de Canarias y necesitamos, por favor, que acudan a donar a todos los hospitales del Servicio Canario de Salud, a los puntos fijos del Instituto Canario de Hemodonación. Necesitamos con urgencia sangre de todos los grupos.
¿Podemos ir directamente? ¿Hay que pedir cita en efectodonación.com? ¿Cómo podemos hacerlo?
A los hospitales se puede ir directamente y a los puntos que están habilitados por el instituto se puede ir también, pero para evitar a lo mejor esperas innecesarias, recomendamos que se pida cita en efectodonación.com o en el 012 en la opción 8.
Perfecto, pues ya lo saben, por favor, colaboremos todos, urge sangre de todos los grupos y ese es el mensaje que queremos lanzar también a toda la audiencia de la cadena COPE. Elsa Brito, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, Radio COPE. Un abrazo.
Hasta luego. Sobre el accidente que les comentábamos ahora en la autopista del norte, la autopista 3F5, nos envía un amable oyente por aquí. Nos dice, la retención está en La Victoria y un solo carril habilitado va caminando. Están ya los bomberos ambulancia y nos manda una nota de voz explicándonos y dándonos más detalles. Vamos a escucharla.
El coche volcado quedó pasada el muro de la mediana de la autopista por el lado abajo. O sea, no quedó ni dentro de la calzada, quedó fuera de los límites de la autopista. En el arcén está una ambulancia y un coche de una grúa. No está la Guardia Civil, pero los dos carriles están limpios. La cola es porque nos detenemos a mirar.
Gracias por esa información, amigo oyente. Ustedes son los mejores corresponsales de la cadena COPE. Mensajes en el 610-1080-11, dice un oyente por aquí. El Teneguía se veía clarito desde La Guancha en Tenerife. Dice por aquí, se veía por la noche. Pues debe ser un oyente que tiene unos añitos y que ya vio la del Teneguía. Dice, hay que empezar a llamar a las Islas San Miguel de La Palma. De esta forma se acaban los equívocos con Palma de Mallorca o Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues mire, no es una mala opción, ¿eh? No es una mala opción. Lo digo por los frecuentes equívocos incluso de los compañeros de prensa peninsular. Otro oyente que nos dice por aquí en el 610-1080-11, por favor, Guillermo, lo que está sucediendo con Amate es de vergüenza. Sigue este tema y muchas gracias. Esto es increíble. Chiquito cabreo. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo, no doy crédito a lo que está escuchando. La labor de Amate es fundamental y lo digo por experiencia. Mucho ánimo y a seguir adelante. Nos dice por aquí otra oyente, en este caso en el 610-1080-11. Central de WhatsApp que ya tienen habilitada para que nos empiecen a mandar ya sus palabras canarias. Queremos conocer esas palabras canarias que usted siempre ha escuchado en casa, a su madre, a su padre, a su abuela, a su abuelo. Queremos conocerla. Y Maricruz Domínguez está aquí para recoger unas cuantas también.
Unas claro cuantas, sí. Lo hago. Luego, pues, además, lo hago con mucho cariño y con mucho interés. ¿Ya
ves? Lo sé.
Vamos a ver.
A ver, Maricruz, venga.
Hoy tengo belitres, hombre variable de poco fiar. Un belitre.
Un belitre es un hombre variable de poco
de
fiar.
De poco fiar, sí.
Bien.
Que dice una cosa ahora y mañana,
me gusta
y mañana dice otra. Exacto, y nos estamos acordando de tanto belitre, pero bueno.
De tanto belitre, bien, vale.
Otra palabra, atinar. Acertar. Acertado. No, has atinado con esto. Oye, has atinado con esto.
Sí.
A resgalar. Esa es más complicada, pero es acercar. Y antes las personas mayores decían, Arregálase, cristiano, acérquese.
Bien.
Arregálese. Andoriña, golondrina.
Bien.
Amañado, diestro. Hay tipos que son muy amañados.
Sí.
Y hay otros que son un desastre, que lo que tocan lo hunden. Pero el amañado sirve para todo, sirve para todo. Igual te coge te pone un enchufe, que el amañado es estupendo.
Bien.
Alpispado es medio cargado, medio borrachito. Medio borrachito.
Alpispado.
Sí, este está alpispado.
Este está alpispado.
Sí, está con los patines.
Esa sí la hemos utilizado.
Sí, está con los patines.
Está alpispado. Como gracioso.
Gracioso, ocurrente.
Unos vasos de vino.
Sí,
¿no?
Sí. No faltón. Bien, alpispado. Y luego, alpende, que es un cobertizo para guardar herramientas o materiales. Es como un chamizo.
Vale, como un chamizo.
Alpende. Bien. Ya está.
Efectivamente. Bueno, palabras que nos van enviando los mensajes, los oyentes, en este caso vía mensaje en el 610-1080-11. Hay un oyente que nos pregunta por qué aquí decimos cotufa y en Las Palmas rosca. Lo de las cotufas ya lo hemos explicado, sí. Pero yo realmente supongo que es por la forma, pero no... Esto hay que preguntárselo a algún amigo gran canario, ¿eh? A ver, sí. Por qué allí dicen roscas. Aquí sí. Decimos cotufas de siempre, pero lo de roscas no sé de dónde viene. Repito, supongo que será de la forma de las cotufas, me imagino. De las palomitas, como dicen en
península,
¿no?
Palomitas.
Palomitas. Otro oyente que nos dice virguería, algo muy bonito o bien hecho.
Sí,
efectivamente.
Sí, sí, perfecto. No, y además día. Hay tipos que son virgueros, ¿eh? Hay tipos que son muy manitas.
Muy virgueros. Sí. Esa es una buena expresión. Otro oyente que dice buenos días, yo tengo estas palabras canarias. Arretranco.
bueno.
Algunos arretrancos bueno. Por ahí sueltos, sí. Fogalera.
Ay, la fogalera.
Fogalera es irte de fiesta, pero el que es un también es un adjetivo aplicable a la persona. Es decir, sí, este sí. Es un fogalera.
Es un fogalera.
Este sí, es un fogalera, sí, efectivamente, sí, amigo oyente. Sí. Y canchanchan, que de estos hay bastante
canchanchan.
Y los peores que le pagamos al sueldo todos nosotros para hacer canchanchanada.
Canchanchanada, sí.
Y me quedo corto, en fin. Felicidades y mucho ánimo para La Palma, dice el oyente por aquí. Bueno, pues sí, canchanchanas hay unos cuantos, ¿eh? Por ahí. En todos los ámbitos, ¿eh? No solo política, hay médicos canchanchanes, hay
no,
periodistas canchanchanes, hay abogados canchanchanes, un canchanchanes por ahí, hombre. Bueno, médicos menos, los médicos siempre, como una general, suelen ser muy buena gente y hacen muy buena labor. Y los periodistas también, pero bueno, en fin, a ver si vamos a meter un charco ahora con los colectivos.
No, déjalo.
Bueno, venga, 2:16, vamos a una pausa que nos espera el doctor Muñoz, claro que sí, que hoy es miércoles.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro Auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
¿Necesitas dinero de forma inmediata y no tienes acceso a crédito bancario tradicional? Hipocoche Tenerife es la solución. Concedemos préstamos con la garantía de tu vehículo sin que te desprendas de él y todo con la máxima transparencia. Infórmate en el 922-26-4216 o entra en hipocochetenerife.es. Recuerda, hipocochetenerife.es.
Del 1 al 14 de octubre, ADG celebra sus fiestas patronales con actos para todos los públicos. Espectáculos infantiles, conciertos, eucaristías y ofrenda romera. Este año, con la participación del Festival Internacional de Clown. Consulta el programa en adg.es. Te esperamos en ADG en las fiestas patronales. Todo lo recaudado en taquilla y fila cero de los diferentes actos irá destinado a los afectados por el volcán de La Palma.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con un sky bar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su Otoño Cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles, una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
Sueños de papel y cartón. Vuelve la Feria de Artesanía Pinolere 2021. Un encuentro con los artesanos de Canarias los días 8, 9 y 10 de octubre en el Parque Etnográfico de Pinolere. Te esperamos, te necesitamos. Pinolere, la feria. Con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, el Cabildo de Tenerife y Caja 7.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Claro que sí, hoy es miércoles y tenemos cita en Clínica Miranza Muñoz. Nos ponemos en las mejores manos la del doctor Muñoz. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Y además, si te cuento dónde estoy en este momento, estoy en la Plaza del Adelantado en La Laguna, o sea que perfecto.
Buen sitio, ¿no? Estupendo, claro que sí. Buen sitio, efectivamente. Así. Doctor, hoy vamos a hablar de embarazo y salud visual, ¿verdad?
Sí, es un tema interesante porque vamos a ver si damos un poco de consejo a las embarazadas respecto a su salud visual. Uh-huh. Claro, lo más importante es pues su estado físico y la del niño, pero en los ojos se ocurren algunos factores durante el embarazo, igual que en el cuerpo de la embarazada pues hay retención de líquidos y otras cosas. A nivel del ojo también tenemos algunas situaciones que pueden cambiar un poco su vida. Me explico.
Déjeme que diga, como siempre, que tenemos la central de WhatsApp abierta para que cualquier persona pueda hacer cualquier pregunta que quiera, no solo con respecto a este tema de salud y embarazo, que también, sino cualquier problema visual que quieran, que les preocupe, que quieran hacer algún tipo de consulta de otro niño, pueden hacerlo con absoluta privacidad en el 610-1080-11.
Y si quieres algo del casino, también te lo cuento.
Ah, bueno. Al final le pregunto por el casino, sí, que ayer hubo lesiones en el casino de Tenerife, efectivamente.
En fin.
Bueno, entonces, lo primero que se puede notar es cierta sequedad en los ojos, imagino, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Debido a las fluctuaciones hormonales hay una disminución de lágrimas. Pues eso que le produce, bueno, que las embarazadas que usen lentes de contacto puede ser que no las toleren tanto. Quizás sería mejor que en esta época utilizaran gafas. Sí. También es importante que al tener menos lágrimas existen más posibilidades de tener infecciones. Luego tiene que tener un poco más de higiene con los ojos y utilizar lágrimas artificiales. Evidentemente todo esto desaparece una vez tenga lugar,
¿no?
Pero no te creas, también durante la lactancia puede haber alteraciones hormonales que nos pueden alterar los ojos. Es decir, realmente una mujer en el tema ocular no se va a encontrar 100% bien hasta dejar de dar el pecho, porque las hormonas van a actuar, como te he dicho, no solo en el ojo seco, sino también puede hacer otras cosas. Por ejemplo, la retención de líquidos puede hacer que amanezcan con los párpados hinchados, ¿sabes? Un hinchazón de párpados por la mañana. Uh-huh. Y luego, bueno, hay que tener cuidado con el tipo de miopía que tengan y el parto, ¿sabes?
Porque ¿qué puede pasar?
Bueno, el esfuerzo físico que haces durante el parto, si tienes una retina débil por ser una miopía alta, se pueden producir desgarros y acabar en un desprendimiento de retina. Es muy raro, muy raro. Pero sí, los ginecólogos aconsejan a las embarazadas hacerse un estudio, y siempre nos preguntan a los oftalmólogos si puede tener un parto natural o hay que aliviarle el expulsivo.
Ah, bien. Eso es un dato interesante que yo desconocía, por lo menos. Me dice un oyente por aquí, doctor, dice, yo recuerdo que durante el embarazo lo que me dio es problemas con la luz. Me molestaba la luz más de lo normal. Y el oculista, recuerdo que me lo dijo. Me dice un oyente, pues le agradezco el testimonio. ¿Es normal esto durante el embarazo?
Sí, hay un aumento de sensibilidad a los ojos. Agravado también por el hecho de que las migrañas también son más frecuentes entre las embarazadas. O sea, son más sensibles a la luz y eso puede desencadenar migrañas, efectivamente. Pues mira, era un tema que quería hablar y que todavía no se me había olvidado.
Pues se nos adelantó este oyente. Gracias, amigo oyente, por estar ahí al quite.
Gracias.
Bueno, supongo que eso con una buena gafa de sol tiene fácil solución, ¿no? Me imagino, ¿no?
Efectivamente, exactamente. ¿Ves? Volvemos a lo de siempre, volvemos a las gafas de sol en todas las situaciones.
Leo por aquí que también puede haber hinchazón en los párpados por las mañanas.
Sí, por la retención de líquidos. Cuando hay retención de líquidos, pues igual que se le hinchan las piernas, los párpados, pero conforme va pasando el día va disminuyendo. Eso es normal.
Y volviendo al tema de las dioptrías, por ejemplo, en la miopía, ¿puede haber un aumento de miopía? Es que estoy leyendo que por aumento del grosor de la córnea, ¿no?
Sí, por la retención de líquidos.
Ah, lo mismo.
La córnea se hincha y al retener líquidos y entonces aumenta la miopía. Miopía transicional, es decir, una vez que vuelva a su situación normal de no embarazada o no lactante, esa miopía desaparece. Es falso esa idea de, ah, no, yo es que ahora me ha subido la miopía porque he tenido dos embarazos. No, la miopía sube porque tiene que subir. En los embarazos, en el tiempo del embarazo sube, pero es transicional y solo mientras esté el tema hormonal en activo.
Ya, vale. Hay un oyente también, o no sé si es un oyente o un oyente, que nos pregunta por aquí cómo afecta la diabetes al embarazo en el caso de los ojos.
Pues sí, hay que tener cuidado porque las diabéticas tienen que hacerse controles periódicos de su fondo de ojo durante el embarazo porque puede empeorar la retinopatía diabética. Entonces es muy importante tanto las diabéticas como las hipertensas que se hagan controles durante el embarazo para por si la retinopatía diabética o la retinopatía hipertensiva aumenta.
Ya. Y la diabetes gestacional, porque no sé si se llama así, diabetes gestacional, la que surge a las algunas embarazadas,
sí.
gestacional.
Sí, la
¿Eso puede afectar a la vista? Entiendo que no, que es muy poco tiempo, ¿no? ¿O no?
No, es muy poco tiempo, y no, pero la eclampsia, que es las subidas de tensión arterial, sí pueden producir alguna alteración. La diabetes gestacional es un tema que dura el tiempo de la gestación, entonces sí. No da tiempo a que haya un daño en el fondo de ojo. La retinopatía diabética precisa de años para desarrollarse. Salvo que sea un cuadro muy muy grave, pero no. Lo único, las diabéticas que sean diabéticas sí se tienen que controlar más.
Entiendo con todo esto que estamos hablando que, a ver, no se debe uno cambiar las gafas o las lentillas, la graduación, digamos, durante un embarazo, porque puedan haber fluctuaciones, ¿no?
Exacto, es una tontería. No hay que cambiar gafas. Incluso te estoy contándote que la gente que es normal puede ser un poquito miope durante el embarazo.
Sí.
No hay que cambiar gafas ni tampoco operarse durante esta época.
Bien.
Las personas que quieran operarse con láser no es el momento por ese aumento de grosor de la córnea por la retención de líquido.
Bien. Por tanto, con todo lo que estamos hablando, supongo que es necesario hacerse revisiones oftalmológicas durante el embarazo. No sé con cuánta periodicidad, doctor.
Bueno, en principio, normalmente, lo que si es una persona normal, le hacemos una revisión cuando está de 7-8 meses para planificar cómo va a ser su parto. Pero con una vez durante el embarazo en estas personas que no tienen nada, está bien. Las diabéticas, hipertensas cada 3 meses.
Vale.
Y los miopes magnos, siempre, como te cuento, los ginecólogos nos piden sobre los 8 meses que le hagamos una revisión completa para ver cómo va a ser el expulsivo.
Vale. Nos escribe por...
A ver, cuenta.
Perdonen que me ría. El doctor va a saber por qué me río. Dice, es que hay un oyente que dice por aquí, dice, a ver cuando un día hace un programa de los Orzuelos. Dice un oyente por aquí. Es que me ha dado la risa porque a mí me ha dado uno recientemente.
Por eso, tú estás en fase de Orzuelos.
Yo podría... Ahí podría explicarlo yo con el doctor.
Sí, la verdad es que... La clínica del Orzuelo, estás tú preparadísimo para contar cuál es.
Perdón a este oyente que no se lo tome como ninguna falta de respeto, por Dios, porque me ha hecho gracia porque la causalidad que he tenido yo no recientemente. Bueno,
la próxima vez hablamos de los Orzuelos.
Si le anotamos esta cuestión al oyente, que le preocupa al oyente. Vamos a ver, doctor, entonces, por concluir,
sí.
Hay que tener cuidado con las personas que tengan, las mujeres que tengan antecedentes de hipertensión y diabetes y también miopías elevadas, digamos, ¿no? Por
exacto, esas son las que tienen que tener cuidado.
Vale.
Y en general saber que van a tener un problema de lágrima, todas las diabéticas, y que tienen que usar lágrimas artificiales, evitar usar mucho las lentillas y que también van a tener una fotofobia, por lo que deben usar gafas de sol.
Vale, esa es un poco la conclusión.
El resumen.
Bueno, pues nos ha quedado claro y bueno, hombre, a ver, lo normal es que no pase, digamos, nada importante normalmente, sino
que se resuma
eso, un poco de sequedad, un poco de que te parece un poco mala luz, pero un poquito más en condiciones
nada
normales,
más, sí.
¿No?
No hay que preocuparse, no es de las cosas más importantes. Se tienen que preocupar de estar bien alimentadas, tomar complejos vitamínicos para que el embrión vaya bien y el feto, o sea que no los ojos es secundario, salvo en los miopes.
Perfecto. Bueno, pues antes de despedir al doctor Muñoz, que ustedes saben que ha sido también muchos años presidente del casino de Tenerife, ayer hubo elecciones en el casino, finalmente se impuso la plancha encabezada por el actual presidente, por don Miguel Cabrera Pérez Camacho, a la de María Jesús del Eugenio Pérez Brown, con la cual hablábamos también esta semana, y no sé, José Alberto Muñoz, ¿qué opina de todo esto?
Hombre, la primera opinión es positiva, porque de 1.800 socios votaron 1.000, que es un buen número, o sea, que la gente pues está interesada. En cuanto a las planchas y cómo ha sido la campaña, pues no estoy tan feliz. Es decir, creo que el casino se merecía un tipo de campaña más normal, menos política, pero claro, el problema es cómo son las personas. Don Miguel Pérez Cabrera ha sido político y se ha tomado las elecciones un poco en plan política, ¿no? Entonces, ha sido un poco, para una entidad como el casino, estas elecciones han tenido un toque político, no en cuanto a partido, sino en la forma de realizarla, que da un poco pena en una sociedad con tantos años.
Bueno,
pues pero nada. Bueno, ya sigue don Miguel, vamos a ver qué nos hacen estos 4 años.
Esperemos que sea para bien de una entidad tan señera y tan querida como el casino de Tenerife, desde luego.
Sí, vamos a ver si vuelve a coger lo que tenía hace años, porque con la pandemia también se ha quedado bastante parado toda la actividad.
Muy bien. Doctor Muñoz, como siempre, un placer, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
De besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos.
Venga, 12:31, vamos a actualizar la información hasta ahora.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Damos los contenidos de nuestro informativo Mediodía con nuestra compañera Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues hablaremos de La Palma. Nuevamente hoy abriremos el informativo con lo que está ocurriendo en La Palma y con la firma de ese protocolo de atención a las familias que se han visto afectadas por la erupción por parte del gobierno regional, el Cabildo, los ayuntamientos del Paso, Los Llanos y Tasacorte. Va a haber un registro único con un informe único para los damnificados. En clave turística, pues se insiste en la importancia de que los viajeros, los visitantes del archipiélago se acerquen a La Palma para dinamizar la economía, ahora que pues la erupción volcánica solo afecta a una parte de la isla. Los hoteleros insisten en ese mensaje también, los vecinos de la isla. A la margen de esto, también preocupación y ocupación con las desaladoras para garantizar el riego de las zonas del Valle de Aridane afectadas por la erupción. Aquí en casa, pendientes también estamos de la evolución positiva de la pandemia, solo 18 contagios en la jornada de ayer, y ya Mos García Rojas ve probable que la isla baje al nivel 1 esta semana, pero todo dependerá pues del dictamen del gobierno autonómico. Hablaremos también de la pasarela peatonal del padre Ancheta y de la ley de vivienda, sus efectos en Canarias y la opinión tanto del gobierno como de los agentes inmobiliarios. Y estaremos en una administración de Lotería de La Palma que ha comprado el décimo más buscado en Navidad, el 19.921.
Muy bien, gracias Melisa. 12:32, nos vamos al Canaima, venga. Porque Maricruz Domínguez ya tiene más que preparadísimo.
Bueno,
el menú.
Bueno.
Aparte ese menú criollo que es tan bueno, que te ponen ahí el pabellón criollo.
Además, tienen unas especialidades venezolanas buenísimas. Sí, las arepas a la brasa, las cachapas, todo eso también.
Pero ¿cuál es la arepa, la arepa buena? ¿Tú sabes cuál es, no?
La reina piteada. Ah, oye, que el otro día probé una y es muy simple. Yo creí que era una cosa muy alambicada, ¿no?
El pollito con el aguacate.
El aguacate nada más.
Claro,
Bueno, pero me gustó bastante. Pero no como a ti, no como a ti, que lo tuyo es amor a primera vista. No, a mí me parece bueno.
Vamos con el menú de hoy,
Maricruz. El menú de hoy, primer plato, rancho y ensalada de pasta. Segundo plato, ropa vieja y churros de pescado.
Ensalada de pasta y churros de pescado, me pido
yo. Un poquito de mayonesa, bueno. Y de postre arroz con leche.
Claro.
Oye, hoy el menú dedicado para ti, una reina pipiada, si acaso te la llevas para tu casa, pero la puedes pedir también.
las sugerencias del día. Bueno, pues potaje de berro, ensalada de pasta, croquetas, pata, ay, pata asada, huevos estrellados, que los hacen de maravilla, gambas a la albóndiga, unas albóndigas para después mojar ahí un barquito en la salsa. Arroz frito, que es una delicia, pechuga, muslo a naranja, bueno, de todo. Tienen solomillo de res, chuleta, y luego de pescado siempre fresco. Chocos, cherne y calamares.
Claro que sí.
A la orden.
¿Y de postre?
Y de postre tenemos tres leches, tarta de chocolate, quesillo de coco y arroz con leche.
Todo riquísimo, Maricruz. Y está en el polígono Costa Sur, no tiene pérdida.
A mí el quesillo de coco no...
¿No te gusta?
No, bueno. No, me parece, ¿sabes lo que me parece? Siempre me ha parecido que el quesillo es un flan tonto. Bueno, que le falta gracia. No, pero hay muchos sitios aquí si quieres te ponen nata o te ponen una cosa. No, pero siempre me ha parecido que la hace me gusta más el flan.
Bueno, pues venga, pues no te pidas el quesillo, como te pido otra cosa.
Tú te vendes a la pillada y yo me pido otra cosa.
Hasta mañana, Maricruz, 12:34.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Lusogar Tenerife sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Marketing, Publicidad y Comunicación de la Universidad del Atlántico Medio en Tenerife te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlanticomedio.es.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
En Azúcar y Más encontrarás todo tipo de material de repostería para que tengas siempre todo lo que necesitas. Fondant, esencias, colorantes de alimentación, moldes y mucho más. Contacta con nosotros en el 651 10 60 30 o local número 13. Ahora en horario más amplio y continuo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Te esperamos!
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Del 1 al 14 de octubre, ADEGE celebra sus fiestas patronales con actos para todos los públicos. Espectáculos infantiles, conciertos, eucaristías y ofrenda romera. Este año, con la participación del Festival Internacional de Clown. Consulta el programa en ADEGE.es. Te esperamos en ADEGE en las fiestas patronales. Todo lo recaudado en taquilla y fila cero de los diferentes actos irá destinado a los afectados por el volcán de La Palma.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:38, continuamos en directo. Miren que he hablado yo en el último año y medio con Alfonso Cabello, con el concejal de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, y le decía, ¿cuándo volveremos a ver cruceros? ¿Cuándo volveremos a ver esa estampa en el puerto de Santa Cruz? ¿Cuándo volveremos a ver a todos esos cruceristas consumiendo, gastando dinero en la capital? Pues ha llegado el momento, don Alfonso Cabello, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues mira, sí, y como una premonición, acabo de tener la oportunidad de encontrarme con un grupo que salía del Parque García Sanabria, les acabo de hacer una foto y lo acabo de compartir en redes, porque me da una alegría tremenda, porque ya no son esos grupos burbujas. Si te fijas, hasta ahora lo que hemos visto es algunos grupos o vienen en bicicleta o vienen patineta para no relacionarse un poco, incluso les recomendaban no pararse en los comercios, etcétera, y acabo de encontrarme... Bueno, el primero de los grupos que me encontraba y que llevará a ser en torno a un poquito más de los 100.000 en este mes de octubre, en una recuperación todavía tímida, pero de ese sector tan importante. importante para la capital.
Bueno, pero aunque las cifras todavía estén lejos y sea el inicio, es eso, el comienzo de una recuperación ya definitiva, ¿o no?
Sí, pues sin duda, es el comienzo de una recuperación definitiva y sobre todo es un reconocimiento, como nosotros siempre decimos, ahora el crecimiento va a ser explosivo o expansivo. Es un mercado maduro, es un mercado que está consolidado, es un mercado que estábamos picando cerca de los 750.000, es algo que pensamos que va a ir rápido a ponerse en indicadores en torno a los 500.000, que ya es una cifra muy, muy interesante. No hay que dejar de ver con el retrovisor que Santa Cruz de Tenerife era el tercer puerto a nivel estatal de cruceros, junto con Málaga y Barcelona, y tenemos que ser rápidos a la hora de posicionarnos ahí nuevamente. 100.000 en este mes de octubre, este es el arranque, y yo creo que es un buen indicador y es una buena noticia, y bueno, son ese atisbo de vuelta a la normalidad, ¿no?
Sí, esta gente tiene, aunque ya no sean o no se pasen por Santa Cruz en grupos burbuja, supongo que los barcos tendrán protocolos bastante estrictos, ¿o no?
Sí, los barcos se han convertido en este tiempo también en sí mismo en grupos burbujas, ellos lo tienen dividido en función de plataformas y de diferentes zonas.
Sí.
Llevan dentro de los propios barcos, han montado, casi todos los barcos tenían lo que ellos llamaban la clínica, porque tienen una consulta de dentista. Los barcos, estoy hablando de los grandes, ¿no?
Sí.
Los AIDA, que estamos más acostumbrados a ver, muchos de esos barcos han transformado esas consultas en laboratorios capaces de realizar test, tanto PCRs como antígenos, muy muy rápido a todo el personal, incluso al mínimo síntoma por parte de la tripulación, de cualquiera de los pasajeros,
sí,
son capaces de diagnosticar de manera muy rápida. O sea, los barcos han invertido mucho en capacidad de regeneración de aire, filtros, limpieza, se han hecho una inversión muy, muy importante. Hay que tener en cuenta que la industria de los cruceros, en términos generales, dentro del sector turístico a nivel global, probablemente es la que tuviera mayores crecimientos. Estamos hablando de por encima de los dos dígitos, con cifras muy, 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 muy expansivas. O sea, que es un segmento que funcionaba muy, muy bien, que ha sido muy, muy castigado por la pandemia, como todos en general, pero este en particular, porque los barcos, bueno, han seguido flotando, generando una serie de gastos, como los hoteles, pero
sí,
vamos a decir,
sí,
que algunos añadidos propios a estar flotando, ¿no? O a estar atracados.
Ustedes, Alfonso, tienen medido, por ejemplo, por sectores, ¿no? No sé, comercio, restauración, comercio así, ejemplo, de cualquier calle de la zona turística de la ciudad, digamos, ¿qué porcentaje de facturación puede suponer el,
mira,
que vuelvan los cruceristas?
Los datos que tenemos, que son prepandemia, porque claro, no podemos tener datos de ahora porque,
sí,
porque acabamos de empezar, ¿no? Está en un rango de gasto entre 52 y aproximadamente los 71-72 euros. Es el gasto medio por crucerista. ¿De qué depende? En función de la duración de la escala, uno, y curiosamente, pero es así, la estadística nos lo demuestra, también la nacionalidad,
sí,
del país es muy importante. Ahí decir que, bueno, los datos parece, y los comerciantes cuando hablas con ellos que te dicen, ¿no?, que los brasileños son los que
eso
más...
Eso siempre me ha llamado la atención, eso siempre me lo dicen desde zona centro de Santa Cruz,
sí,
los brasileños,
sí,
son los que más gastan.
Los brasileños, es lo que dice la estadística, los brasileños...
No tengo nada contra los brasileños, pero que me llama la atención que sea los brasileños, o sea, a lo mejor piensas en los alemanes, no sé, los ingleses...
No, los brasileños
son los que más gastan.
Coinciden tanto en restauración como en comercio. Los brasileños son los que más gastan. Te decía, normalmente de esos 52, 71 euros aproximadamente, casi el 50% va en restauración. Siempre paran a tomar algo, incluso suelen parar en varios sitios diferentes. Date cuenta que la escala media suele estar en torno a las 4 o 5 horitas, más o menos, ¿vale? Y ahí hay una parte importante que va al espacio de la gastronomía. Y después, a lo que se llama el pequeño consumo, ¿no? Pues ya nos vamos al tradicional, ¿no? Pues gafas, perfume, esa parte del,
sí,
comercio más centrado en la zona de gran afluencia turística. Es, claro, principalmente donde se produce el gasto y un poquito ya después en moda, ¿no? Bueno, en principio se va retomando, nos vamos organizando de nuevo, volvemos a poner la información casi que semanalmente de qué cruceros llegan, nacionalidades, horarios de escalas, etcétera, para que los comerciantes puedan acceder a ella de una manera fácil a través de la sociedad de desarrollo y comenzar el trabajo, Guillermo, yo creo que todos teníamos un poco de ganas, ¿no? E intentar también ir generando desde que podamos también,
claro,
actividades de dinamización. Que
está,
vengan,
está
cuando,
todo relacionado, pero ha venido justamente la semana en la que hemos conocido los datos del paro y Santa Cruz ha vuelto a un descenso del paro que le lleva a niveles de 2019, ¿no?
Sí, y sobre todo ya no solo ese dato, que es muy importante, 21.992 desempleados en la ciudad, es un dato, si no me equivoco, es febrero de 2019, donde habíamos estado en esos límites, ya nos ponen tiempos prepandemia, pero hay otro dato muy importante, estamos hablando en torno a 123.000 afiliados a la Seguridad Social, que lo estábamos mirando, ayer por la tarde tenemos una reunión con la gente del observatorio, estábamos analizando un poquito datos en el contexto de las convocatorias de los proyectos europeos. Bueno, nos sitúa en la mayor tasa de contratación, ayer estuvimos revisando hasta 11 años atrás,
sí,
y es el momento en que más cotizantes a la Seguridad Social había habido en Santa Cruz de Tenerife. 11 años atrás, ya te digo que nos quedamos ahí porque ya después se nos lió la tarde más y nos seguimos. O sea que es un dato muy importante, ¿no? No solo el número de desempleados, esos 21.292, que baja significativamente, sigue siendo muchísimo, hay que trabajarlo. La temporalidad es la lacra de gran parte del mercado, o sea, ahí hay muchas variables, pero bueno, es un brote, ¿no? Un brote verde, pero que, bueno, seguimos teniendo un número importante de en torno a 10, no está desagregado al mínimo, pero está entre los 10.500 y los 11.000 empleados en ERTE, que no deja de ser un piloto en ámbar encendido, ¿no? Una advertencia que tenemos ahí que va a pasar.
Que hay que seguir de cerca.
Que hay que seguir de cerca, y fíjate que estamos hablando de un número muy importante con respecto al total de parados de la ciudad.
Está
tenemos 21.992 y 11.000 casi en ERTE.
Alfonso, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Hasta luego. De Santa Cruz Movía a La Laguna. Buenas noticias. El Cabildo ha adjudicado en el día de ayer las obras para la construcción de la pasarela peatonal del enlace del Padre Ancheta. Enrique Arriaga, ya saben que es vicepresidente del Cabildo y consejero de Carreteras y Movilidad. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Enrique, buenos días. Estaba por ahí Enrique Arriaga.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Sí, muy bien.
Bueno, las obras que comienzan en un mes, ¿no? Después de la adjudicación de esta pasarela peatonal de Palancheta.
Sí, efectivamente. En menos de un mes esperemos que tenga que ser la obra en marcha. No es una obra que se vaya a ver directamente porque hay que prefabricar la pasarela en una serie de instalaciones y luego se va a montar por piezas.
Sí.
Es una obra de 8,8 millones de euros y, bueno, unos 17 meses de ejecución. Esperemos que empecemos cuanto antes para tenerla terminada y operativa lo antes posible.
Hombre, si empezamos el mes que viene, estamos hablando de noviembre, 17 meses, nos ponemos en, a ver, noviembre del 22, pues para febrero del 23 a lo mejor podremos tenerla o no. Por
esperemos,
ahí.
Esperemos que pueda ser antes, pero bueno, en principio ese es el plazo máximo de ejecución que está establecido por la contrata, sí. Pero lo que se trata, y como lo hemos hablado muchísimas veces, es de empezar todo este tipo de obras, porque al final son obras que duran mucho tiempo, son al final casi 2 años, y hay que ponerlas en marcha, sobre todo en este nudo tan complicado que es la zona del Padre Ancheta. Ya tenemos una obra en marcha para intervenir ahí, que es el soterramiento de la carretera La Esperanza, que ya la obra está bastante avanzada y es muy visible. Ahora nos ponemos con la pasarela Padre Ancheta y quedan otras dos fundamentales, que es el tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos, que está pendiente de la tramitación ambiental, y la vía de circunvalación de La Laguna, que está ahora mismo pues terminando el proyecto por parte del Gobierno de Canarias. Esas cuatro actuaciones en esa zona son las que realmente van a aportar fluidez al tráfico de la TC5 y eliminar los atascos.
Estoy viendo la infografía del proyecto, bueno, ya la habíamos visto hace meses, ¿no? Pero sigo pensando lo mismo, que es como así de aspecto bastante futurista, ¿no? Me dices que hay partes que vienen prefabricadas.
Sí, es metálica, la pasarela realmente es metálica.
Por eso.
Se va a trabajar en los primeros meses, efectivamente, en hacer la cimentación y los soportes y lo que son los embarques y desembarques, y luego pues se montará por piezas lo que es el anillo de la pasarela, y vamos, se va a quedar muy espectacular, pero sobre todo lo importante no es que sea espectacular, sino que la funcionalidad de esa pasarela es muy buena y accesible a todo.
Más allá de lo visual, aquí el tema es arreglar el problema de los atascos en esa zona, eso es lo importante.
Exacto, claro, significa pasar muchísimo tráfico de peatones que van a la universidad o al intercambiador, subirlo a un plano superior y conseguir que el tráfico abajo pues que no dependa de esos pasos de peatones.
Bueno, pues esperemos que sean 17 meses y no más. Enrique Arraga, muchísimas gracias, un saludo.
De nada, a ustedes.
Hasta luego. Venga, última pausita y hablamos de redes sociales y explicamos qué pasó con Facebook, con WhatsApp y con Instagram en el día de ayer.
Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer!
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias, en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma ya, la lava ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Los Llanos. Y bueno, pues...
con los directamente afectados.
Aquí nos encontramos a menos de 1 kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido con
más
fuerza.
Desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son ropa y...
El complejo deportivo donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Toma duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Estamos pensando aquí en Todoque, ya está llegando la carretera.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total
es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo del mundo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 17 de octubre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
Vuelve a Vulcano. Siente el bienestar en la nueva Balance Terrace o en su spa exterior. Descubre las mejores vistas panorámicas en Tenerife Sur desde un jacuzzi. Disfruta de los mejores tratamientos wellness, de una sesión de yoga o de su cuidada gastronomía. Conecta contigo en Vulcano. Haz tu reserva en springhoteles.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, como todos los miércoles hablamos de redes sociales con Elena de Real. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Sobreviviste a la caída de WhatsApp, de Facebook y de Instagram, Elena?
Hombre, por supuesto. Eso sí, nos echamos unas risas en Twitter, que sí. Lo pasamos. Es que parecían los viejos tiempos.
Sí, sí, hubo un tuit muy simpático de la cuenta de Twitter, en Twitter oficial, que decía, es que no me acuerdo exactamente, pero bueno, algo así como bienvenidos a los que nunca están por aquí, o algo así decía.
Exacto, sí.
Sí.
Bueno, entre eso y la desbandada otra vez de un montón de gente.
A Telegram, ¿no?
A Telegram, sí. Era como bienvenido a todos, o sea, que bien, bien.
Hemos leído mucho, hemos visto mucho, pero realmente estas cosas, ¿por qué pasan, Elena?
Pues mira, en el caso de ellos parece un poco surrealista, absurdo e incluso de, como dice aquel, como de primero de técnico. Realmente lo que ellos estaban haciendo era como una especie de copia de seguridad de todo su entramado. Lo que pasa que, claro, a veces cuando tú lo tienes todo, es como si, a ver, te lo voy a poner un poco, tú sabes, como niño chico, ¿no?
Sí.
Tú tienes todos los muebles en tu casa, ¿vale? Y de repente haces limpieza y tiras todos tus muebles. Pero entonces, claro, cuando haces limpieza y tiras todos los muebles, no puedes recuperar los muebles que has tirado. Entonces, basado en esa línea era de, ellos tienen sus servidores y estaban cambiando las DNS, que es como cuando tú pones Facebook, para que te salga realmente Facebook, está hecho en internet con unos números, una, sí, IP. Pues ellos borraron sus propias DNS. O sea, entonces, claro, era como de...
Es que como dices tú, es de primero de técnico informático, ¿no? ¿Sí?
Exacto, fue como un fallo brutal. De hecho, después ya estuve leyendo varios tweets de gente, pues, de Estados Unidos, que lo que hablaba era que ellos ya habían tenido problemas por la mañana, los empleados, al entrar a sus oficinas. Sabes que ellos entran con unas credenciales, con unas autorizaciones y demás, y ya había, o sea, ya por la mañana habían tenido problemas a la hora de entrar. De hecho, otra de las cosas que tenían era que donde ellos tienen los servidores no trabaja nadie físicamente, con lo cual tuvieron que desplazar físicamente gente de otra, pues de otros estados, sí, hasta California, para que pudieran entrar a sus servidores y pudieran repararlo in situ. Eso,
madre,
o sea,
mía,
es que Pues sí, yo estaba leyéndolo y era como la típica película que tú dices, no puede ser tan sencillo y no puede ser tan complicado a la vez, ¿no?
La cuestión
pues
es que mucha, claro, al final, como Facebook es dueña de Instagram y de WhatsApp, pues,
claro.
Y al final, cuando nos quitan el WhatsApp, nos damos cuenta, o parece que se cae el mundo, quiere decir, porque al final Facebook vale, pero al final, toda la tarde, el otro día estuvo toda la gente incomunicada y te das cuenta de lo dependiente que a veces eres de esta aplicación que se ha hecho tan popular en nuestro país, por ejemplo, que en otros países no es tan popular, pero aquí desde luego tenemos una dependencia del WhatsApp, yo por lo menos me di cuenta, la dependencia que tiene el WhatsApp el otro día por la tarde.
Sí, porque mucha gente es su único medio de conversación, o sea, de comunicación con otras personas. En este caso tuyo, pues por el tema de trabajo, otras personas, pues por, yo qué sé, con su familia, que están a lo mejor en otros lugares. Y después, claro, te das cuenta de que si no existiera eso, como pasó a muchas personas durante las 6 horas que estuvimos incomunicados de las redes sociales de Facebook, Instagram y de WhatsApp, es que hay personas que con las que no tienes otro tipo de contacto.
El ejemplo siempre lo pongo en cómo ha evolucionado, por ejemplo, el tema de la producción aquí en radio, me imagino que en televisión será igual, es decir, nosotros ya el 90% de la producción del programa casi la hacemos por WhatsApp, o sea, porque la gente se acomoda, no te coge el teléfono, prefiere que le mandes un WhatsApp, oye, que te vamos a llamar hasta ahora, oye, mira, este es el tema, no sé cuánto, y el 90% de la producción al final la hacemos por WhatsApp, o sea, a eso hemos llegado,
sí.
¿No?
Y muchos clientes, es decir, yo puse después también una publicación en Facebook ayer y entonces mucha gente me decía, no, es que mi único medio de contacto, por ejemplo, me contaba una chica que trabaja con temas de venta de móviles y demás, dice, es que mi único medio de contacto con mis clientes es el WhatsApp. Dice, claro, o sea, claro, entonces al final te das cuenta de que no podemos depender de un caso externo, es decir, te iba a contar un caso curioso mío, en primera persona, o la experiencia, para que después digan que yo no soy, para que yo vean que yo cuento lo que me pasa a mí a diario, ¿no? Yo estoy en un proyecto internacional con una persona que ella es mexicana, pero vive en Alemania, ¿vale? Un proyecto que estamos gestionando desde todo, durante todo este año y que verá la luz a principios del 22. El día que se cayó Facebook, nosotros nos escribimos por Messenger de Facebook y es nuestra forma de contacto. Y de repente me manda un correo y me dice, Elena, no tengo tu número de teléfono.
O sea, después de meses trabajando con ella, claro.
O sea, meses trabajando con ella, pero claro, nuestro medio de comunicación era el Messenger, después tenemos otras aplicaciones de trabajo en equipo y demás, porque trabajamos con otras personas en otras localizaciones, en California, San Francisco, en España y tal. Y claro, es como de repente no tengo tu número de teléfono. Entonces, esto es un poco una reflexión en voz alta. Las pequeñas empresas que solamente tienen su cuenta de Instagram, por favor, háganse su web, porque eso sí que es verdaderamente tuyo.
Claro.
Lo demás es prestado.
Oye, antes de que se nos vaya el tiempo, cada vez que pasan estas cosas siempre salen los enemigos de Facebook, ¿no? Diciendo que son un monstruo, qué tal. Ayer te mandaba yo incluso un enlace de una ex ingeniero de Facebook que ha comparecido ante el senador norteamericano, que dice que, bueno, que poco menos que en Facebook saben que están favoreciendo el suicidio infantil, que han manipulado elecciones en Estados Unidos y que todo eso ellos lo saben, pero que no hacen nada por solucionarlo. Es decir, ¿todo esto hay que darle credibilidad o no?
A ver, primero hay un punto de vista legal en el que, bueno, pues yo me imagino que ya tendría su contrato de confidencialidad, sus cosas y tal, y bueno, y al fin y al cabo no deja de ser pues la rabieta de una persona que ha trabajado allí. Primero, no le voy a quitar credibilidad ninguna, es decir, si ha trabajado allí y ha visto esa documentación, no soy yo quien vaya a decir que no. ¿Cuál es la cuestión? Lo que sí tenemos que tener claro es que todas las redes sociales, todas, están creadas para que tú estés el mayor tiempo posible ahí. ¿Qué pasa? Que claro, si tú eres una persona estable, perfecto, porque yo sé cuándo entro, yo sé cuándo salgo, de hecho yo tengo mis tiempos, es decir, yo dedico 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos y ya. Pero hay mucha gente que tiene mucho tiempo libre, que está deprimido en casa, pues que no habla con nadie, que tiene unas carencias emocionales que cada vez más, porque hay muchas más personas solas, hay varios estudios de la INE que lo determina. Y claro, si además tú lo que creas es una dependencia emocional del refuerzo externo, que es un like, un me gusta, un comentario o que la foto salga bien, al final...
Ahí es donde pierdes el control.
Ahí es donde pierdes el control. Y está demostrado, y lo quiero decir así en voz alta, que las redes sociales son adictivas. Está demostradísimo. Es decir, muchos de los ingenieros que han creado cualquiera de las redes sociales son expertos en casinos, en cosas en las que al final creas una adicción a las personas. Por eso yo cada vez más aplico, o sea, explico a la gente que lo que tenemos que tener claro es que esto es como una cosa más, un accesorio más de nuestra vida. Es decir, lo mismo que yo estoy un rato jugando al fútbol o estando en la playa o de charla con mis amigos, pues bueno, me entretengo un rato en Instagram.
Claro.
Pero cuando eso no ocupe toda mi parte del tiempo de ocio ni toda mi vida.
Claro. Pues ese es el problema y parece que desde Facebook lo tienen más o menos claro, pero sí. Lo que quieren, exacto, es seguir exprimiendo la gallina de los huevos.
Claro, es una empresa. Claro. Es una empresa.
Efectivamente. Elena, siempre bueno. Un placer escucharte, ¿eh?
Hasta el miércoles que viene.
Hasta luego. Yo no me voy sin contarles que un producto más fresco cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da siempre cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, ya lo saben. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, siempre más cerca, más fresco. Aquí lo dejamos por hoy, se quedan ahora con Mediodía Cope. A la 1:20 llega el informativo local en el informativo Mediodía con Melisa Torres, a las 2 todo el deporte con Juanjo Ramos, con todo el equipo de deporte. Nosotros mañana estamos aquí con todos ustedes como siempre a partir de las 11. Sean felices, muy buenas tardes.